Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García y está también Alberto Arauz leyendo los mensajes de todos los oyentes. Se incorpora desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y atención, abran bien las orejas para escuchar lo que va a contar Elena Condis, que tiene que ver con Gerard Piqué y su futuro en el Barça. Algo que ha salido hoy a la luz pública y que efectivamente podríamos decir que hay caso Piqué. Hay tema con Piqué y con Xavi Hernández. Elena.
En la reunión Xavi-Piqué, cuando termina la temporada, se ven los dos y Xavi le dice: te quiero 100% comprometido con el Barça. Si no es así, le deja claro a Piqué: no te quiero en el equipo. Xavi le dice que está descontento, que no aprueba determinados comportamientos suyos fuera del campo. Le dice que todo este ruido mediático perjudica al vestuario. Xavi le pide a Piqué que se centre, le pide priorizar el fútbol a la vida empresarial, aparcar Cosmos y sus negocios para estar enfocado solo en el equipo, si lo que quiere es seguir en la plantilla. Y le dice, le avisa que su rol pasará a ser secundario porque su idea, la idea del Barça y la idea de Xavi, es fichar a un central titular, un perfil más similar al de Araujo, un central rápido y que pueda formar el eje de la defensa con Araujo. La respuesta de Piqué a Xavi es prometerle que lo dará todo. Le dice textualmente que hará un temporadón, que el Barça será su prioridad absoluta, que se apartará de sus negocios, que ya no estará tan activo. Piqué, por cierto, avisa a Xavi que le está convencido de que será titular seguro y promete también que volverá como un toro de su lesión. Este verano me cuentan que tiene un plan de recuperación, fisio más nutricionista. La semana pasada fue cada día a la ciudad deportiva, hoy no, hoy está en Valencia y está de vacaciones. Piqué, después de hablar con Xavi, sigue preocupado y también habla con personas del club, habla con personas de peso del Barça. Se ofrece para ayudar en todo lo que haga falta a nivel económico, en lo que sea necesario, me subrayan. Se volverá a bajar el sueldo para que tengan margen salarial, les dice, para poder fichar, para poder hacer un equipo más competitivo. El Barça, os apunto, le debe casi 80 millones de euros a Piqué.
¿Perdona?
Casi 80 millones de euros a Piqué. ¿Por qué? Porque Piqué ha diferido mucho dinero. También ha perdonado, ¿eh? También ha perdonado mucho dinero, pero es el que ha aplazado más parte de su sueldo.
Pero, perdón. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto dinero gana Piqué para que el Barça le deba 80 millones?
Le quedan 2 años de contrato, si los cumple, más todo el dinero que ha diferido en las últimas 2 temporadas.
Pero no me salen las cuentas, Elena.
Bueno, yo es lo que te digo que me dicen desde el club.
Igual es bruto, que le de...
Sí, claro, 80 brutos.
Claro, 80 millones, 40 netos, sí.
Sí,
son 80 millones que tiene que desembolsar el
Barça. Piqué al año?
El que más cobra, yo creo que...
Piqué gana unos 15 millones, ¿no? Gana unos 15 millones, más bonus, primas y más todo lo que han diferido.
¿15 netos gana Piqué?
Yo creo que más.
Yo tengo la información de que son unos 15 netos.
Bueno, de hecho, con Piqué tenemos pruebas porque creo que un día subió a Twitter
una nómina. Sí, una nómina de que corresponde.
De un mes, ¿eh? O sea, sí,
no, era de...
No,
de,
era el
no,
50%.
Era el 50%
porque los jugadores cobran 3 kilos, en verano, ¿no? Y en diciembre.
Pero ya era rebajado esa nómina, ¿eh?
Sí, con el 50.
Claro, ha diferido muchísimo dinero y más o menos le deben esta cantidad.
Pues vale. Sí que sale, ¿eh? Salen 80.
Sí. A ver, Elena...
Por eso es el problema de fondo.
Te he interrumpido.
Entiende Piqué que no es que quieran prescindir de él a nivel deportivo porque él está convencido de que será titular, fichen a quien fichen, sino que cree que es un problema económico y por este motivo les ha dicho al Barça que él está dispuesto a volver a perdonar dinero, porque él sí que ha perdonado dinero, aparte de aplazar parte de los pagos, ha perdonado dinero al Barça que no va a cobrar. El ruido mediático cree Piqué que no va a afectar y su voluntad, ya le dijo a Xavi en esa reunión y también se lo ha dicho a miembros del área deportiva del club, es seguir sí o sí en el Barça la próxima temporada.
¿Creéis que solo es una razón económica? ¿Que como piensa Piqué, no. El problema es que gana mucho? ¿O realmente Xavi tiene la mosca detrás de la oreja pensando en cómo será el futuro de Piqué en el vestuario del Barça.
Bueno, es que yo creo que Xavi lo que hace ahora es lo que quiso hacer la pasada temporada, y que por aquello de que arrancaba un proyecto y que había que tener contento especialmente a las vacas sagradas, yo creo que no se atrevió. Pero si recordáis cuando hace aquella... las nuevas normas de la plantilla eran todas una antítesis de lo que significa Piqué en el FC Barcelona. Lo de no salir, lo de no ir a actos que no tuvieran que ver con el club. Yo creo que lo que hace Xavi ahora es lo que quiso hacer la pasada temporada. Pero durante este año yo creo que Xavi ha comprobado que Piqué es un grandísimo central, que es muy amigo suyo, pero que tiene que estar centrado para recuperar una buena versión del jugador catalán. Yo sigo pensando que si Xavi comprueba que Piqué no está centrado y mañana presenta un Mundial de Globos y en dos semanas presenta la Copa Davis, yo creo que a la mínima que pueda lo sienta en el banquillo, porque Xavi otra cosa no. Pero es un tipo que cuando dice algo lo suele cumplir. Yo creo que le avisa y como no lo pueden echar, porque yo creo que si pudiesen lo echarían, yo creo que se lo va a comer y va a intentar recuperarlo para la causa.
Todo esto es muy bonito, pero aquí hay una realidad, más allá de cómo te caiga Piqué y de si estás más o menos preocupado, que yo también lo podría estar por el rendimiento y el ruido mediático y tal, es que el mejor central del Barça es Piqué, el segundo mejor central del Barça este año es Piqué cojo, y el Barça ha tirado de él en muchas ocasiones en las que no tendría que haber tirado de él. Entonces, a mí me cuesta...
Pero este año ha estado muy mal, ¿eh? Muy mal.
Bueno, ha estado
pero
muy mal,
ha sido el mejor. Bueno,
claro, exacto. Ha estado muy mal, mejor, ¿eh? Pero ha estado mejor que un Titi, que el Lenglet, que...
Sí, pero bueno, es que esos son lastres, pero digo...
Pero, sí, pero es lo que hay.
Es lo que hay.
No, es lo que hay, pero no, es que Xavi cuando habla hoy con Piqué lo hace pensando en que va a reforzar la posición de central.
Ya, sí, pero ¿con quién? ¿Con Christensen?
¿Qué central
pues va sí, a haber? No, quieren pues sí, otro central.
Si Christensen viene y rinde, pues sentará sí, Piqué en el banquillo.
Xavi quiere otro central, claro. Quiere otro central rápido como Araujo, porque considera que es el único que tiene velocidad en defensa en su plantilla.
Pero quiere Araujo un perfil no Araujo. Sacar la, Araujo
tiene que
no
ser
saca
mejor
pelota,
que Piqué,
¿eh?
Que no es tan fácil
¿qué
llegar
central
ahí
va a sentar a Piqué?
Piqué ha sido el mejor central de la historia del Barcelona, pero ahora mismo no es el mejor central de la Liga Española. Con lo cual,
no, pero Xavi sí, el mejor central del Barça.
Es el mejor central del Barça.
Sí, cuando está al 100% sí es el mejor central del Barça.
No, y que es lo que le pide Xavi.
Que no, que eso no es verdad. Cuando no está al 100% no es el mejor central y canta la traviata.
Contra la Real tuvo que jugar cojo y medio muerto y fue
el único buen partido que le recuerdo yo a Piqué.
Yo no tengo nada ni... O sea, a veces hablo de
Piqué. Yo soy muy de Piqué, ¿eh?
Sí. No, yo también soy muy de Piqué y también entiendo a Xavi y también sé que el ruido mediático y las empresas, todo esto... Pero vamos, cuando Piqué montó la Copa Davis, todo el mundo va a saber, no va a rendir, los viajes, no sé qué... Y acabó siendo el mejor defensa del Barça. Es que al final te dejas sin argumentos cuando pones en duda a Piqué. Yo creo que es bueno para el Barça que sustituyan a Piqué y a Busquets y a Jordi Alba. Pero claro... Si en un año que acaba Piqué cojo ha sido el mejor central del Barça, a mí me cuesta mucho pensar.
Yo creo que hay algo más. Creo que hay algo más. Y los temores de Xavi son que Piqué no cambie de hábitos. O sea, es como cuando le adviertes.
Le conoce bien.
Sí, es decir.
Pero le está avisando, ¿eh? Le está diciendo, pero, oye, tío, no sigas.
Pero ya
por
estaba
aquí,
avisado. Ya estaba.
Pero Xavi llega a mitad de temporada, ¿no? De claro. Manera tan contundente, no, Xavi no había tenido esa charla. Aparte, cuando Xavi llegó al vestuario del Barça, se sorprendió con el nuevo Piqué, el que se encontró, porque lo conocía, evidentemente, de compañero de jugador, y destacaba la humildad que había encontrado en Piqué, las ganas de ayudar, de ser líder, sobre todo con los jóvenes. Pero ahora ha cambiado un poco y, claro, Xavi le ha dicho, si sigues, es para estar 100% comprometido. Si no,
hombre, también es verdad que el ruido
porque el ruido mediático de los últimos días, de las últimas semanas, que puede perjudicar al vestuario.
Eso no se va a cortar.
Eso es una canallada. Lo que le está pasando a Piqué es una canallada.
No, pero Xavi no habla de la vida personal. No. Xavi habla sobre todo de los negocios y de los audios.
Oye, déjame decirte una cosa al hilo de los negocios. Piqué tenía la semana pasada previsto ir a Valencia a presentar la fase semifinal de la Copa Davis. Y a ultimísima hora declinó esa posibilidad.
El verano pasado hizo exactamente lo mismo. Cuando Xavi da el régimen interno de la plantilla, esa misma semana tenía que venir Piqué a Madrid a presentar la Davis.
Sí, correcto.
Y canceló el viaje porque
pues lo mismo ha pasado esta semana pasada.
Tendrá muchos momentos.
Pero hoy ha ido.
Hoy ha ido. Me acuerdo que dimos aquí la noticia de que había cancelado una entrevista en El Hormiguero. Se dio aquí esa noticia. Y creo que él me desmintió en algún momento.
Y dijo que no había sido por eso.
Algo así. Vamos, Es que yo lo sabía perfectamente, porque me había llegado desde dentro del hormiguero, que se había cancelado por este tema. Y luego la hizo más tarde esa entrevista. Sé que había cancelado cosas que tenía para esa semana.
Yo creo que Xavi se ha ido armando de valor, ha habido muchas cosas que no le gustan de Piqué y se ha decidido a dar el paso de dejarle muy clara la postura del club. Y es que al final Piqué lleva todo el año con lo mismo. Si cuando vaya aquí me retiro, el fútbol no es mi prioridad, yo soy millonario ahora...
Y al final, está diciendo alguien con contrato en vigor que le debes 40 kilos y que esto de vete no es tan fácil.
No, es que por eso Xavi no le dice vete.
Pero una cosa, seamos claros también, Xavi le está diciendo que no salga.
No, no, claro.
Que no salga de noche.
Esto
no es hablar de la vida personal de nadie, esto sencillamente es hablar de la vida profesional.
No, profesional.
Porque Xavi,
está pidiendo que sea profesional.
Claro, Xavi, yo creo que lo que piensa es que los últimos partidos en los que Piqué no ha estado disponible, seguramente si hubiera tenido un comportamiento distinto, a lo mejor hubiera podido jugar algún partido con el Barça. Pero es que Piqué no jugaba, pero o sea, no estaba lesionado y salía.
No, pero no ha jugado lesionado, Juanma.
¿Cómo?
Ha jugado cojo, Piqué.
Sí, por sí, eso... no te digo que no, pero luego seguía saliendo.
Pero mi pregunta es, ¿qué central va a sentar a Piqué? Esa es mi pregunta. ¿Es Eric García? No.
Ahora
¿es
mismo
Christensen?
Nadie.
¿Es este que van a fichar que es muy rápido y tal? Porque a ver a quién puede fichar el Barça. El Barça va a fichar a Azpilicueta y lo va a poner de central.
No, por eso cosa, Piqué dice, otra... fichad, porque yo creo que sigue siendo titular.
Yo entiendo
claro, la respuesta. Claro, pero Xavi necesita que Piqué esté bien. Es que
yo creo que el Piqué de este año, el año que viene, no será titular. Si bueno, juega es que como este año más, o está como este año, no va a ser titular.
Sí, pero Xavi le está diciendo no seas el del año pasado. Quiero que estés en plena forma y en plena forma es el mejor central del Barça.
Ya, bueno, claro, en plena forma es el mejor, pero si no estás en plena
pero
forma
si
ya no
mejor,
eres el mejor.
Si el mejor
es lo que le está diciendo
claro,
sí, Xavi.
Bueno, pero
si
ha sido cojo y si ha sido el mejor.
Que no, que eso es un relato que os habéis creado de que...
Pero es que la caverna, eso es la caverna.
Cuando ha estado lesionado o no ha jugado... O no ha estado al 100% y no ha sido el mejor central del equipo.
A lo mejor no ha sido el mejor, ha sido el más fiable. O sea, cuando han venido maldadas y tal, ¿tú de quién tiras?
Sí,
Piqué.
Hombre, de Piqué, claro, por supuesto.
Claro. Recuerdo que hace 2 meses estábamos hablando de si tenía que ir a la selección, ¿eh?
Sí. Es que es
titular. Una cosa, y no es barato. O sea, ese es el otro tema. Claro, es que es un central caro.
Si el Barcelona tuviese pasta y no tuviese el drama económico que tiene, Piqué no seguiría en el Barça el año que viene, segurísimo.
Me gustaría verlo.
Si tuviese dinero el club para fichar un central de garantías, no sería, estoy convencido, porque a Xavi el perfil de jugadores que le gustan es como le gustaban a Guardiola. Tío, muy bueno, sí que no de problemas. Y por eso Guardiola cuando llega lo primero que hace es cepillarse a Ronaldinho, cepillarse a Deco e intentar cepillarse a Samuel Eto'o, que
sí,
no pudo el primer
Piqué,
año.
A Piqué lo tuvo y Luis Enrique también lo tuvo y todos le dijeron, no, tienes que portarte bien y no sé qué.
Sí,
y...
pero con Guardiola acuérdate todo lo que se comentó.
No,
sobre
con Guardiola además se dijo, Enrique, lo hace para proteger a Messi de malas influencias. A lo mejor piensa lo mismo ahora Xavi de Ansu Fati o de Gavi o de vete a saber quién.
El primer año de Luis Enrique no lo convocó en un par o tres de partidos para llamar la atención y tal.
¿A Piqué?
Pero al final...
Sí, porque le pilló con el móvil en el banquillo.
Sí, pero al final siempre acaba jugando él. Entonces, no sé, yo si el Barça tuviera...
Una cosa,
porque es muy bueno.
¿Sabes por qué? Porque está tocado por la varita. Es un chico que es evidente que es bueno. Buenísimo.
Claro.
Entonces, ahora, si fuera de otra forma, sería de época. Sería de época. Sí,
claro, pero es que a Xavi le cabrea mucho el tema del Mundial de Globos, el tema del Twitch, el tema del no,
es
el
que
fútbol,
Xavi encima es todo lo contrario a eso.
Claro, es que todo lo contrario.
Ya lo dijo Xavi en una rueda de prensa, yo es que soy más discreto, somos antagonistas, llegó a decir el técnico del Barça.
Sí.
Ahora tenemos que ver qué es lo que sucede cuando el Barça juegue fuera, porque todo el tema de los audios es que no lo hemos visto, porque Piqué ha estado lesionado.
Bueno, en San Sebastián jugó Piqué, me parece, ¿no? Y jugó la primera parte solo, si no me equivoco.
Sí.
Y ahí tuvo bronca, ¿eh? Y le pitaron bastante.
Estaba implicada la Real Sociedad B, ¿os acordáis? Con lo de la Andorra. Piqué le dará igual, pero a Xavi
no.
Bueno,
y con la Supercopa. Estaba implicada
la Supercopa.
Sí, sí.
Que a Piqué le puede dar igual, pero a Xavi no creo que le dé igual, ¿eh?
Yo si me dices que el Barça tiene un central mejor, yo soy el primero en sentarlo. Ahora, que lo vas a sentar por el Mundial de Globos y por si le pitan, me parece argumentos lamentables. Lamentables, o sea, Mundial de Globos, si organizas un Mundial de Globos...
No,
y luego
pero Dani, Xavi no quiere Mundial de Globos. Lo que le está diciendo es, déjate de Mundial de Globos. Tienes 35 años, vas a cumplir 36 y te necesito al 100%.
No, y que Xavi quiere que se centren en el fútbol, que lo de Piqué no viene de hace poco, ¿eh? Que yo recuerdo en aquel verano cuando... Estaba Valverde, que Piqué se quería ir a Nueva York para una cosa suya de Rakuten y que Valverde se lo prohibió y fue a Nueva York.
Sí. Sí,
y no pasó absolutamente nada, pues Xavi no quiere que eso siga.
En la calle la gente está con Piqué, yo creo, ¿no? En Barcelona.
No sé qué decirte.
No,
¿eh?
No está
es
dividido.
Que el mal año del Barcelona calenta mucho a la gente. Ya sabes, las vacas aradas se las quieren fumigar ya.
Ibas a decir fumigar. Has encontrado bien fumigar, ¿eh?
Yo creo que a Busquets no se lo quieren fumigar, David, que sale un poco de la ecuación.
No, digo la afición, ¿eh? Digo la afición un poco de que está un poco cansada ya de que sigan los mismos, que cobren mucha pasta. El año que viene Frenkie de Jong pasa a cobrar 20 millones también de euros. Claro, es que esto es un no parar. Es un no parar de soltar pasta. Yo entiendo el agobio de Laporta, de Tebas, de Romeu y de todo el mundo.
Es que esto es que pones la mano en un sitio por donde está saliendo el agua y de repente sale el chorro por otro lado. Y dices, aquí otro. Y nada, no hay manera de tapar todas las vías de escape de la inundación. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que el miércoles prepara una presentación de un nuevo jugador del Barça, que es Pablo Torre. Ya sabéis que está fichado. Sí, el del Racing. Y vamos a ver si se puede concretar. Y hay rueda de prensa del chaval que viene para hacer la pretemporada con el primer equipo, pero vamos, que Xavi está encantado con su incorporación y va a ser seguro futbolista de la primera plantilla, por lo que le han dicho sus agentes.
Ah, pues me sorprende a mí eso, que lo cojan para la
primera. Él iba con esa idea. Yo hablé mucho con su entorno y con su gente, y él iba con esa idea. Y ya os conté que la segunda idea, en caso de no quedarse, era el Andorra, si subía. Porque consideran que el juego de Eder Sarabia, aparte de su familia, tiene muy buena relación con...
No.
Su familia tiene una excelente relación, evidentemente, con Quique Setién. Y Quique Setién y Eder Sarabia, pues, ¿qué vamos a decir?
Pero la Andorra te
Entonces, pique. Consideran que el juego de la Andorra es lo que mejor se adaptaría a su crecimiento y donde podría desplegar todo su juego. A mí me parece un jugador que, viendo el contexto que tiene el Barça, yo lo he visto muchísimo, es perfecto. Es perfecto para jugar en ese equipo porque es que es de asociarse, es de dar el último pase, es de tirar faltas, es de tener mucha calidad. Y un equipo que tenga balón, a Pablo Torre va a hacer disfrutar como un enano.
Lo que pasa es que estas cosas se confirman cuando empiece a entrenar.
Sí, sí, sin duda.
Cuando lleve dos semanas entrenando con el primer equipo, entonces dirán, ¿te quedas en Barça o te vas a la Andorra?
Pero la idea inicial de Xavi es que se quede en el primer equipo.
Sí, pero luego hay que confirmarlo.
Ahí hay muchos, ¿eh? Ahí hay muchos. Pues está Gavi, está Pedri, está Nico, está Busquets, está... O sea, este chico es media punta, se enganche. Es donde juegan, pues eso, Pedri o Gavi, por ejemplo.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Adiós. 12 y 21 de Elena a Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Para que luego diga Tebas que no hay... que quiere chicas, ¿no? En los medios de comunicación. Mira, Elena con la información del Barça y Arantxa con la información del
¿Quién
Madrid.
¿Quién no quiere chicas en los medios de comunicación?
Y Pilar Casado con la información del baloncesto.
Es que Mónica también.
Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Pero Mónica no tiene, no tiene peso.
Pero no tiene peso.
Es verdad.
Claro.
Madre mía. Pero en serio, que mira, me gusta que el programa vaya mezclando voces femeninas y masculinas, como debe ser.
Palomar y 10 más.
Palomar y 10 más. Eso es el programa.
Y 10 chicas más.
Arantxa.
Dame 11 Mónicas.
Arantxa, has estado en Valdebebas, ¿no? En la despedida de Marcelo.
En la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, en la despedida de Marcelo. Primero el acto privado en el que estaba, bueno, Florentino Pérez para hacerle ese homenaje y esa despedida. Y Marcelo, pues, acompañado de su familia, de sus amigos más cercanos. Y también, pues, algunas leyendas importantes del Real Madrid, como es el caso de Raúl, al que ahora escucharemos cómo se emocionaba, que ha sido uno de los momentos para mí más emotivos, ¿no?, del acto. Luego también ha llamado la atención que estuvieran dos compañeros suyos de equipo, como son Asensio y Carvajal, que habían llegado de estar con la selección española y que han aprovechado la oportunidad para estar junto a su capitán en ese acto de despedida. También, por supuesto, Ancelotti, que la semana pasada estaba en Cerdeña de vacaciones y que también ha querido venir a decir adiós a su capitán. Un Marcelo que se le ha visto muy emocionado. La verdad es que hasta tres veces yo pensaba que no iba a poder continuar, aunque él ha dicho que se había prometido a sí mismo ser lo más natural e intentar hacer el discurso sin tener que parar porque no pudiera por las lágrimas. Ha dicho que cree que lo ha hecho bien en este tiempo, que vino siendo un niño, y es verdad, porque tenía 18 años cuando llegó a Madrid y ahora se va con 34 y ha formado una familia aquí junto a su entonces novia, ahora esposa, y que deja un legado muy importante, porque Juanma, hay que recordar que Marcelo se va del Real Madrid después de haber jugado 586 partidos, ha marcado 44 goles, haber dado 108 asistencias, pero lo más importante, se va después de haber logrado 25 títulos y haber superado a Paco Gento, una auténtica leyenda blanca, como el jugador más exitoso en vestir la camiseta del Real Madrid.
Ha habido ese momento de emoción con Raúl que quedó reducido un poco a que Raúl le regaló algo cuando nació un hijo, ¿no?
Un cesto o algo así.
Un cesto con
bueno,
cosas.
Yo creo que se refería
manzanas, ¿no?
a a una canastilla de bebé, entiendo que aunque pero tiene un perfecto de español.
Le marcó mucho eso a Marcelo. Sí, o sea, se hace esta,
esos regalos que no olvidas.
Sí, llena de cosas, ha dicho.
Pero es que yo cuando dice, no, Raúl, te no sé qué, pero...
Yo pensé que había dicho, le ha regalado un coche y un piso y un viaje.
No, tú qué materialista eres. Hombre, no, hombre. No. Yo pensé que realmente había estado a su lado en algún momento absolutamente difícil o crucial, o no sé qué, pero no, es que me regaló una cesta.
No, cesta no, bueno,
vamos a escucharle.
Vamos a escucharle porque en contexto pues es otra cosa.
Pero es de fruta, ¿no?
Calla.
Raúl, que le llamo Capi, está aquí. Cuando llegué, quería agradecerte ahora también, porque cuando llegué has tenido un detalle conmigo muy grande. Cuando nació mi hijo, Enzo, tú como capitán me has enseñado mucho. Y en el fútbol hemos tenido muchos ejemplos. Y yo quise
esto
seguir
sí.
el tuyo.
Esto sí.
He llegado aquí siendo un niño, me voy siendo un hombre, con mucha alegría. Muchas gracias a todos.
Ah, es que hemos cortado lo de la cesta. Hemos cortado lo de la cesta.
Sí, que dice una cesta, un cesto. Creo que
claro,
dice,
hemos sacado la parte. En realidad hemos hecho bien.
Hemos hecho bien.
Es decir, hemos hecho periodismo. Porque hemos quitado la anécdota y hemos ido al núcleo
al
de la noticia, al solomillo.
Solomillo.
Y el solomillo es efectivamente que tú has sido un ejemplo para mí y me has ayudado.
Y de paso,
así que, tú que habías venido con la idea de reírte del tema de la cesta, ahora te darás cuenta que aquí hemos hecho el periodismo de verdad. No lo que hacéis en Radio Marca, que.
Qué poco sensibles sois. El tema de la cesta es porque Raúl en ese momento era el ídolo en ese vestuario. Entonces, un chaval que viene aquí con 18 años y el capitán, el ídolo, Raúl, tiene el detalle, pues entiendo.
Sí, pero
que
Mónica, yo creo que cuando Marcelo dice, cuando nació mi hijo y se emociona, Raúl no sabe de qué le habla. Dice, yo no sé qué me va a contar,
bueno,
porque
hombre,
no me acuerdo de nada de esto.
No, pero es que él tampoco se acuerda. O sea, es una incongruencia entre lo emocionado que estaba y decir, un cesto con cosas o algo, no,
no
sé,
cesto,
no me acuerdo.
No,
bueno, pero fue
una canastilla,
pues
no
mira,
le sale el nombre de canastilla.
Pues es una historia
hombre.
Que él no se esperaba y por alguna... Claro, ahora Marcelo, a Marcelo ahora le regalarán
Raúl
de todo
tampoco.
Y habrá gente que vamos, que está loca con Marcelo todo el rato.
Él ahora regala muchas canastillas, creo.
Y puede ser que como son gente con mucha pasta, no le da valor a las cosas materiales y a lo mejor...
A ver si Piqué le tiene que regalar un cesto a Xavi.
¿Pero qué argumento es ese?
No digo que a lo mejor
no, entonces,
le hace más ilusión un
bueno,
cariño.
Dicho esto.
Ha tardado unos años en agradecerle
que...
la cesta, ¿eh? Porque dice, te voy
vale,
a agradecer
ya, vale,
ahora.
Ya con la cesta porque vamos.
El caso es este esto lo que ha dicho, que es canastilla, pero yo creo que Raúl se ha emocionado por todo lo que ha dicho porque
claro,
se le saltan las lágrimas.
Que sí, que
no,
sí.
No por el cesto, evidentemente. Es,
es que ahora está llorando emocionado David Sánchez.
Con la Arantxa, Raúl también se emocionó. Está escuchando lo de la canastilla, ¿no? Hombre, que está muy bien, pero...
O sea, se ha emocionado. ¿No has visto a Raúl que le ha enfocado la cámara, se estaba quitando pues lágrimas de los ojos porque se ha emocionado? Imagino que él sabía que tenía una...
Y o sea, pues lo típico, un sonajero, un Nutriben, unos pañales.
La crema Mustela era, ¿no?
Sí, sí, sí. Unas toallitas. Claro.
Bueno, hay varias marcas.
No, pero la Mustela era una clásica.
Esto para el masicosi.
Pero eso es muy de Madrid, ¿no? Fuera de Madrid no se hace esto.
¿El qué?
¿Cómo que no?
Lo de enviar canastillos cuando nace no se hace.
No, eso se hace cuando nace cualquier bebé.
En Barcelona, que os cuesta enviar cualquier cosa.
Muy castiza esa.
¿Lo ves?
Sí, en Vigo no se hace tampoco.
¿Qué coño va a ser castizo eso, coño?
Que no, yo estoy con David, eso en Vigo no se hace.
Pero vamos a ver, es que
no
tú,
se
ejemplo, Luis,
solo pues en Euskadi sí.
Perdona, Luis, tú del tema niños no tienes ni idea.
No.
No eres una voz autorizada.
Efectivamente, tú no has
bueno,
visto
escucha,
uno ni cerca.
Escucha, igual, como vosotros casi, ¿eh?
Bueno. Hombre, perdona.
Bueno, vamos a ver.
¿Cómo que casi? ¿Cómo andaría un jamón, entonces?
Tú no sabías casi, que la Mustela era la mejor para las irritaciones de los niños en la entrepierna. Eso no lo sabes tú.
Mustela pensó que era algo de untar para con el pan.
Mostaza, pensé que era mostaza.
Vale.
Pero que digo yo, ¿por qué no le di las gracias al día siguiente en el vestuario?
Bueno, hombre, ya se la daría, pero al verlo... Oye, ya está, porque estamos aquí frivolizando con un tema...
Sí, fue en serio.
Importante.
Se va una leyenda, ¿eh? Y estamos aquí con la...
Mañana llega Camavinga. Molaría que le regalara un canastillo. Perdona, Camavinga.
Chameni. Camavinga estaría bien que le presentaran otra vez, pero el que van a presentar mañana.
Chameni. Estaba pensando que Raúl le debería llegar a regalar mañana una canastilla a Chameni.
Mañana es el turno, como tú has dicho, para Aurelien, eso lo dice mucho mejor Melchor.
Aurelien.
Aureliano.
Sí, será más fácil llamarle así, que hoy ha jugado ese partido Francia-Croacia y que mañana viajará a primera hora a Madrid, irá directo a la clínica donde el Real Madrid pasa los reconocimientos médicos y una vez que lo supere, pues irá también a la ciudad Real Madrid de Valdebebas a estampar la firma en el contrato que ya tiene acordado, que recordemos que le va a unir al Real Madrid durante 6 años, así que hasta el 30 de junio de 2021. 28 y luego rueda de prensa. Y a partir de ahí, pues vacaciones para el futbolista francés y que se incorporará como el resto del equipo pues en la segunda semana de julio.
Hemos recibido un mensaje muy duro ahora de un oyente.
Lo peor es que no ha sido solo uno.
¿No? ¿Han sido muchos?
Tampoco enfadado. Porque creen que frivolizamos con los sentimientos de una persona.
No, hombre, tampoco pasa nada. O sea, quiero decir, pero la gente se ha enfadado. No tenéis vergüenza.
Pero muchos.
No tenéis vergüenza. Sí, sí. Sois despreciables, asquerosos, miserables y unos auténticos terroristas informativos.
Sí, pero no por
burlarse
eso.
De esa manera, de esta situación, seguro que cuando en Gran Vía se reían de vosotros cuando os pegaron la patada en el culo, no os parecía tan gracioso. Joder, chaval. De verdad. Que la gente está...
Hombre, sí. Es un capítulo anecdótico el que hemos hablado. Sí, hay que ponerse así.
Y el de Gran Vía también. Sí, sí que fue anecdótico. ¿Algo más, Arancha?
No, que ha sido un día súper especial para Marcelo, y que eso también lo hemos dicho al principio.
Lógico.
Que eran después de 16 años, una trayectoria impecable en el Real Madrid. Yo creo que en su última faceta como capitán, lo hemos hablado durante todo el día, ha sido ejemplar en prácticamente todos los aspectos, y que se va un poco la sonrisa del Real Madrid. Así que bueno, que también hemos elogiado su figura y, bueno, comentado el detalle del cesto porque ha llamado la atención en la sala de prensa. Pero
¿dónde jugará? ¿Tú dónde crees que jugará Marcelo?
Bueno, hay una opción que es el Valladolid. Pero él ha dicho en la rueda de prensa que todavía no ha tomado la decisión, que a él le gusta tomar las cosas pues en el momento, o sea, que no es mucho de tomar unas decisiones a largo plazo, y que estemos atentos a su Instagram, porque seguramente ahí en un post anunciará su futuro. Es una de las ofertas, pero yo creo que es verdad que cuando él ha dicho que no tiene nada decidido, es que no tiene nada decidido. Y también ten en cuenta que algo que se ha referido mucho en la rueda de prensa y también en sus palabras en el acto ha sido al hecho de que su hijo sigue jugando en la cantera del Real Madrid.
Por eso
y...
yo creo que quiere algo cerca,
sí, yo también.
Como Valladolid, por ejemplo. Sí, sí.
Es una opción, pero que vamos a ver, que tampoco es una opción definitiva, y que yo creo que a Marcelo le van va a tener donde elegir, porque es un pedazo futbolista, y que es verdad que a lo mejor ya en el Real Madrid pues no estaba para ser titular, como se ha demostrado en esta temporada durante todos los partidos, pero yo creo que todavía es un jugador muy, muy, muy aprovechable.
Dicho lo cual, yo creo que estamos ante... si no el mejor, uno de los mejores laterales de la historia
de la
Liga.
Ayer preguntaba un oyente a Palomar, ¿Roberto Carlos o Marcelo? Y Palomar decía, ostras, pues no sé responder a
esa pregunta. Yo Roberto Carlos, porque me parece mucho más espectacular, pero reconozco que tantos años a tan gran nivel, no le recuerdo a Roberto Carlos como a Marcelo.
Joseba.
No, Marcelo.
Es que yo creo que con el caso de Roberto Carlos era un jugador más espectacular y luego había otra connotación.
Que era muy simpático y era muy querido.
Y que era la relación que tenías en aquellos tiempos con los futbolistas, ¿no? Entonces, todos conocemos a Roberto Carlos, sabemos cómo es, súper cariñoso, es un tipo súper cariñoso, te ve 20 años después.
¿Pero cuántos años ha estado Marcelo en el Madrid?
Claro,
16.
¿Y cuántos títulos ha ganado?
¿Y Roberto Carlos cuántos?
11.
No,
Roberto Carlos 11.
¿Lo de los
11? Sí, 16, Marcelo.
Pero es que los 16 años ha sido a un nivel espectacular.
Si vas al currículum, eso es evidente.
No, claro.
Es pero también Roberto Carlos era un jugador mucho más espectacular a la hora de jugar.
Sí,
porque te deja acciones grabadas en la memoria futbolística que no se te borran nunca.
Este tiene un pie fantástico. O sea,
no voy a decir yo que no tenga calidad, ni mucho menos.
A ver, Corrochano, hemos colgado la encuesta en Deportescope en el Twitter y hemos preguntado precisamente eso, y ha ganado Roberto Carlos con el 55% de los votos.
Ajustadito. Es que Roberto es eso, es una figura
carismática.
Muy carismática.
Y con Brasil, y era un jugador muy espectacular.
Y con la selección, Roberto Carlos fue mucho más que Marcelo.
Ya, pero hablando del Real Madrid,
para mí
al final ha sido Marcelo.
Para mí,
para mí, desde mi punto de vista, en cuanto a clase, o sea, Roberto Carlos era la bomba, o sea, yo creo que es un futbolista en esa posición increíble y que es muy difícil elegir entre uno y otro, pero en cuanto a clase, técnica y esa cosa diferente que tenía Marcelo, yo creo que es mejor Marcelo.
Y otra cosa que Marcelo también ha hecho historia es que es un tipo que en 16 años no ha dado ni un problema, no se ha metido en ninguna polémica, en ninguna renovación ha presionado ni ha apretado para conseguir lo que supongo que pedía y merecía, y creo que eso es muy complicado para jugadores de ese nivel. O sea, si se va como se ha ido hoy...
Bueno,
en
es
parte
que
es porque
para mí,
el club
David,
está agradecido con él por lo que hace dentro y fuera del campo.
Hay una parte de la rueda de prensa que para mí también me quedo con ese momento en el que ha hablado de su relación, por ejemplo, con Ancelotti. Ha dicho, yo cuando Ancelotti pues me dijo un poco, no ha dicho esa palabra, pero ha dicho, he discutido con Ancelotti. Al día siguiente nos hemos dado un beso y un abrazo. Entiendo que esas discusiones son evidentemente porque él decía, es que yo soy Marcelo, ¿no? Y quiero jugar más, pero que claro que el entrenador al final tiene que tomar decisiones, y para mí su comportamiento en este último año especialmente ha sido de chapó, de quitarse el sombrero, porque muy poca gente con su currículum, con su historia, con todo lo que ha significado para el Real Madrid, hubiera tenido un comportamiento tan excepcional como el que ha tenido él.
Gracias, Arancha, un beso.
Hasta luego.
Bueno, por cerrar el debate, yo en el momento top de Roberto Carlos o en el momento top de Marcelo, para mi equipo me quedo con Roberto Carlos, ¿eh?
Vale, pues esa es tu opinión.
100% de acuerdo. Sí,
la
respetamos.
Mensajes.
Muchas gracias.
¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
¿Calentitos o qué, Arauz?
Sí. ¿No? Digo por delante, pero que ha habido muchas críticas, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero hay que poner un poco también de sentido del humor. Claro, la gente
se lo toma. Aquí a pasarlo,
es que bien. Es que no puede. Voy a decir una cosa. No se puede tomar uno toda la tremenda. Porque hacemos una coña con el cestillo que le regaló Raúl a Marcelo. Chico, de verdad, es que ya no se puede hacer nada en este país. Es que ofendes a todo el mundo con cualquier tontería. Hombre, por favor.
Cada día peor eso.
Ya está.
Mira, decía uno, no seáis carcas, que el Mundial de Globos le ha ocupado a Piqué 10 horas de su tiempo libre. Todo el trabajo lo ha hecho su equipo. Si a Xavi le molesta que en su tiempo libre salga en Twitch, que se dedique a otra cosa, porque va a ser lo habitual de aquí a 5 o 10 años. ¿Qué situación está del Barça? Tiene que vender a De Jong por 80 millones para pagar el sueldo a Gerard Piqué. Haaland, Darwin Núñez, Tchouaméni y Piqué por 80 kilos. Vaya comienzo de mercado. Piqué es el típico señorito que ha hecho lo que le ha dado la gana toda su vida. Ahora el profe le regaña y dice que no lo volverá a hacer, pero en cuanto le llame Rubi, volverá a las andadas. Piqué es el nuevo Bale. Su lema es Cosmos, Ibai, Barça, in that order. Y dice otro oyente, decidle a los periodistas afines al FC Barcelona que al nombrar al mejor central de la historia del Barcelona, no se olviden del gran Carles Puyol, por favor.
Bueno, es que de eso no hay duda, ¿no?
La mejor pareja de la historia,
Puyol. Ha dicho David que para él era el mejor de la historia.
Bueno, con más talento. Yo creo que Puyol ha sido más importante que Piqué, pero creo que tiene más talento como central Piqué que Puyol.
Totalmente de acuerdo.
Y hay otro oyente que, como ayer, también está descontento por los temas del partido. Vaya por Dios.
Ayer el tema era que hacía mucha calor. Hoy el tema es que la gasolina está cara, que los viajes a Ibiza están carísimos y que las compañías de los coches de alquiler están por las nubes. Luego, que si vamos a Pachá, que si Pachatín, que Pachatá, vamos mejorando. Hoy han cambiado las tornas. Ahora a las 11:30 es Carlos Herrera y el partidazo empieza a las 6:00 a.m. Un saludo.
Un saludo. Es increíble, ¿eh? Tenemos auténticos francotiradores.
Fiscales.
A otro lado de la radio.
Está todo el mundo hasta el gorro ya de todo.
Sí, sí.
Absolutamente.
Estamos.
No, es el calor, es el
no
calor.
Nos soportamos
calor,
ahora mismo.
El calor, el mes de junio,
los precios.
Estamos muy sensibles, es verdad.
Es que nos llevan a lo mismo todo el rato.
Pero si hemos empleado 2 minutos en comentar esa circunstancia.
Nos están dando muy duro hoy.
Muy duro.
Sí, de y eso que tenemos tertulianos de peso, pues como Palomar. Sí. Imagínate.
Menos mal que está aquí Alcalá, que estas cosas las controla. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué te parecen las críticas que estamos recibiendo?
No, yo no.
Tú hay charcos en los que no.
Alcalá es un periodista ajeno a las críticas. No le tocan a él.
No, la verdad es que no me tocan porque me resbalan, pero porque hace algunos años, viendo el percal y cómo se estaba poniendo el tema, decidí que había como 4 o 5 charcos, ahora yo creo que ya son 7 o 8, que no se pueden pisar.
¿Uno de ellos?
Hay 4 o 5 charcos que no se pueden pisar. Uno de ellos los ha pisado Juanma esta noche.
¿Cuál es ese?
Pues eso.
El de la canastillo.
Pues el canastillo, los 600 euros, Lío, Pachá, tal.
Yo no he mencionado Lío ni Pachá.
Pero
solo he dicho que el avión estaba caro. Si decir en la radio que ir a Ibiza, ida y vuelta, 600 euros me parece caro, es pisar un charco, el problema no lo tengo yo, lo tiene el que interpreta que eso es una cosa problemática. Decir.
Mira, yo vengo con un tema, por ejemplo, súper, ahora a la vuelta de publicidad, súper súper blanco, súper limpio. O sea, un tema. Tebas ha dicho que quiere mujeres narrando la Liga en Movistar.
Pues, me parece lo lógico.
Bueno. Es un tema que no levanta polémicas y que no lleva movidas de género ni nada. Ha habido una serie de cambios en
No ha dicho que quiere más presidentas en los clubes,
¿no?,
de fútbol, por ejemplo.
Ha dicho que le gustaría.
De 42, ¿no?, en el fútbol profesional que él preside, ¿cuántas mujeres hay?
Charquito, cuidado.
¿Cuántas mujeres hay?
De 42 hay 2 mujeres.
Pues a Tebas hay que decirle, primero barre tu casa y luego ya vienes a barrer esta. Uh-huh. Pero primero que se ocupe de que de 42 hay 2 mujeres. Uh-huh. De 42, 2 mujeres. De momento en este programa hay más porcentaje que en la Liga. Ahora se lo decimos a Tebas.
Vamos ahí.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.